Está Juan Berrejillo con nosotros, está Mauricio Bosch y está el libro Por Cinismo, Larga Vida a la Chancha. El libro que nos cuenta la historia de la Chancha Francisca, de la Chancha, de Juan Berrejillo y de todos los integrantes que pasaron por esta banda que, como decía Mauricio Bosch recién, se mantuvo un poco al margen de toda esta historia, pero también participó, ¿no? Bienvenido, saludo, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes para
todos. Muchas gracias, buenas tardes.
El libro, o sea, si uno quiere canto popular, el libro lo tiene, ¿no? Porque arranca en la época del canto popu. Si quiere la explosión del rock uruguayo a mediados de la década, la primera década del 2000, la tiene también. Si quiere el momento en que el rock uruguayo estuvo en el pozo, la tiene también. Si quiere la primera explosión, el libro la tiene, ¿no? Berrejillo atravesó todas las etapas de la música rock uruguay.
26 años de historia, ¿no?
26 años
de historia. Sí, tampoco uno está sabiendo todo lo que pasaba, ¿no? Viste que eso a veces cuando uno cuenta la historia, o cuando uno cuenta una historia, siempre tiene la visión la propia. Uh-huh. O sea, uno no salís a investigar, digamos, sino que simplemente te limitas a contar lo que vos viste.
Ahí está.
Pero eso es lo que tiene también, me parece que tiene interesante, porque en ningún momento pretende ser una historia del rock. Sino que sí, da unos pantallazos desde el punto de vista del espectador.
Mi historia y mis recuerdos.
Claro. Hablamos de una banda que editó su vinilo en su momento, en la explosión del 85, que supo estar en ambos Montevideo Rock, que supo estar en el Pilsen Rock también. O sea que siempre ha estado, ¿no? Es la visión de las cosas de Juan a la que se le agregaron las entrevistas de varios de los participantes de la, uh-huh, de estos 26 años.
¿11 entrevistas o 12 entrevistas, no?
¿Y eso 12
son? Nunca las conté.
No, pero la vas esperando, ¿eh?
Sí,
Dice entrevista número 11, y va, ¿no? Porque son varios los que pasaron por la chancha.
Ahí está.
Y la última es la de Juan.
Sí. No, pero hay una que es Daniel, que es el manager, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, que también.
Entrevista 11, sí. Y después viene la entrevista con Juan, dos entrevistas. Ahí está. Y Mauricio, entonces, ¿cómo armó el puzzle?
Y bueno, viste cómo es la cosa, ¿no? Juan es el que hace las canciones, Juan es el que canta, Juan. Entonces, había que ver la visión de los. De cómo la banda ve a Juan también. O sea, y bueno, se intentó también buscar historias y tratar de mostrar a esos personajes que difieren tanto de los rockeros que aparecen en las revistas, ¿no? Gente común con historias que contribuyen al rock, que están implícitas en las canciones después, ¿no? O sea, de repente, bueno, y también no me quiero olvidar, porque siempre me olvido, esto también de cierta manera es un homenaje a López, un miembro fundador de la banda que falleció en el 2010. Y las entrevistas también buscan
armar la historia de él.
Armar la historia, sí, de él, mostrarlo al mundo como era él, con bueno, un tipo que yo no conocí, pero que aprendí a quererlo a través de las entrevistas, un tipo muy utópico, no sé, de repente nos metemos personal en un viaje de una empresa de ecoturismo que terminó siendo un fracaso, y bueno, esas cosas contribuyen a la chancha, aunque parezca muy loco en un principio. Es impresionante cómo esas cosas contribuyen y forman parte después de la ironía, del sarcasmo que se ve en las letras, ¿no?
A ver, hay porque el libro está dividido, primero que nada, por pequeñas anécdotas, ¿no? Cada página tiene por lo menos una anécdota, ¿no? O sea, son anécdotas cortitas, recuerdos en orden cronológico o no, de Juan, ¿no? Sobre todo de Juan. En una, por ejemplo, y siempre me la han contado, pero dice, bueno, me crucé con Renzo Teflón, que acababa de bajarse el escenario, lo habían cagado a monedazos, y me di cuenta que era como el fin de una era. Sentado en un cordón, Renzo Teflón, ¿no? Y vos lo viste ahí llorando. Así como también te paseaste por el Palacio de la Música, cuando estaban entrando los estómagos con sus raros peinados nuevos, ¿no?
Es verdad.
O sea que también fuiste un observador, aparte de participante, un observador de.
Hay gente que me acusa de ser demasiado observador y poco participante.
Esa de Renzo Teflón, por ejemplo, fue así, tal cual.
Sí, bueno, yo traté de siempre relativizar un poco los recuerdos, porque a veces uno, viste, el tiempo pasa, pero era eso, era un poco, bueno, pinta ahí, había terminado el show, yo. En un momento yo estaba en la calle, que yo ahí en la calle del Francini, digamos, no me acuerdo cómo se llama ahora. El rey sigue.
Sí.
Y bueno, estaban ahí, digamos, sí, como llorando, digamos. que era la realidad.
Y medio que se acabó ahí también.
Y bueno, y no, y fue todo una, eso también lo cuenta, fue todo como una sensación general, que ahí como que se bajaba un telón.
Uh-huh. El Altamont de la escena, ¿no? Cuando sí. los Rolling Stones organizaron ese recital. Ese...
Sí, bueno, estaba. Sí,
o sea, hablando de la distancia, digo, sí, pero. Sí. Ese
yo,
sentimiento.
Yo creo que lo que pasó fue.
Claro, situemos un poco la cosa y.
Que hubo un choque muy grande también con la realidad musical de los países vecinos, ¿no? O sea, estaban. Había un tipo que era muy groso. Claro. Fito Páez, Charlie García, el Paralama.
Estaban en otro nivel.
Estaban varios niveles por arriba. Y acá se había pretendido, viste, que el movimiento uruguayo tuviera una categoría que en realidad no, le quedaba grande. O sea, estaba bueno, estaba muy bueno. Era un movimiento súper, yo qué sé, súper fermental y todo, pero éramos unos pibes haciendo ruido también.
Claro, también si uno piensa, no sé el caso de Brasil, pero seguro el caso de Argentina, no hubo una interrupción en la movida del rock. El rock siguió, o sea...
No, es verdad, de manera... en Argentina es increíble cómo el rock sobrevive. Eso
sobrevive a una dictadura, acá el rock no sobrevive.
Sobrevive a todo. Incluso yo opino personalmente que ahora la calidad de la música argentina es bastante inferior a la que era hace 10 años o 15 años. Sin embargo, sobrevive. Y lleva público, y llenan estadios, y eso está bien.
Claro. Capaz que tiene que ver con un tema también de tamaño, ¿no? De población.
Sí, no, bueno, pero le podría haber caído la misma censura y el mismo desánimo a todos, viviendo una situación política acompaña.
Bandas siempre hay. El tema, uno yo creo que uno lo mide también en el público que va a ver a las bandas. O sea, yo lo que veo que en Argentina es infernal, o sea, hay una efervescencia. A pesar de toda la invasión de la cumbia y toda la música.
Claro, exacto.
La música plancha, el rock and roll sigue existiendo.
Serú Girán, ¿no? En el 80, hace dos recitales, a miles y miles y miles de personas. Pensar en el 80 que una banda de rock en Uruguay pudiera hacer eso era impensable. No había manera de hacer algo.
Hubo gente que, también el libro lo comenta un poco, hubo gente que accedió a un nivel, sobre todo en cuanto a la frecuencia de tocar, hay gente que llegó a tocar mucho, ¿no? Tipo el Cuarteto, bueno, Níquel, bandas que tuvieron momentos de coso y se despegaron un poco, en el sentido de que una banda tradicionalmente tocaba mucho menos.
Claro, pero así, arrancás a leer el libro y el primer problema que te encontrás, ¿no? Para la chancha era conseguir un buen batero. Porque no había bateros, o sea, no había gente que tocaba la batería... Bueno.
Estamos hablando del año 83, 84.
Por eso te digo, entonces, también era producto de que no había gente que tocara rock.
No había.
Entonces...
Vos estabas en el Tump, ¿no? Que era...
Yo estaba en el Tump.
Que era la meca del canto popular, pero estaba bastante alejado del rock, ¿no?
Era como el centro ideológico también, ¿no? era un centro de difusión ideológica también.
Bueno, por algo Gale Mire tocó la batería en Sansueña, ¿no? los bateristas eran... exóticos.
Claro.
El rock era exótico, ¿eh? Sí. Yo iba, me acuerdo de haber ido por la calle, es una anécdota que no está ahí, pero de haber ido por la calle, por la comercial, por ahí, y había una banda de rock ensayando en un garaje y me quedé. Era el año, ponele, 82. Me quedé ahí, nunca había escuchado un ensayo de una banda de rock en 5 años. Era una banda de covers, no me acuerdo cuál.
Es sorprendente que convivan dos cosas, ¿no? Que por un lado, todas las radios FM seguro pasaban rock anglosajón. ¿No? Te pasaban, yo qué sé, salía un disco de los Dire Straits y lo pasaban. Pero por otro lado, acá, la escena se estaba reconstruyendo. Se estaba reconstruyendo, ¿no? Había gente muy joven que en esos años empezó a volcarse al rock, a tocar. Todas las bandas que después conformaron la escena de los 80, ¿no? De punk de los 80. Pero por otro lado, había difusión de la música, de género, rock. Por todos lados. Seguro ponías las radios más escuchadas y estabas escuchando rock.
Sí, no era rock.
Bueno,
la música de los 80 no era rock.
Ponele música pop.
Era pop.
¿No?
Sí, güey.
El rock en los 80 para mí quedó stand-by. Y en los 90 revivió. El rock guitarrero, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero los clásicos del rock siempre sonaron, ¿no? Que igual
lo más cercano al rock era Dire Straits.
Claro.
Tipo cosa.
Vos contás en el valor del libro que eras un enfermo, eras un animal de radio, ¿no? O sea, eras un bicho de radio que te encantaba todo el tiempo estar escuchando radio, tocando la guitarrita, escuchando radio, ¿no? O sea que de alguna forma te influenció la radio, ¿no? Capaz que una o dos bandas que conociste a través de la radio, seguro.
Una o dos.
O sea que había, estaba sonando el punk también, capaz.
Pero hubo dos o tres radios que en los 80 la pegaron, la clavaron en el ángulo. Empezaron a difundir la música que era como la música más representativa de ese momento. No, o sea, yo venía a escuchar el rock sinfónico.
Claro, King Crimson,
completamente, para mí son dioses.
Bueno, es increíble la historia de del el Piltrafa, el cantante de
Violadores.
De los Violadores le decían ¿cómo era que le decían? Tipo Elian, ¿no? Porque era igual, le daba por la sinfónica, rock sinfónico, sí. ¿No?
Ian Anderson,
exactamente.
Ian Gillan.
Y después terminó siendo el fundador de la banda de más importante de esa época, sí. ¿No? Todos venían de Nuevo Palo.
La gente no sé por qué también se...
Todos no, yo creo que los quieren vincular siempre con el punk, a Juan. Y no necesariamente el punk es la chancha. O sea, si escuchamos el primer disco... Bueno, el primer disco de la chancha es bastante particular, pero... Sí. El segundo y el tercero son bien pop. El tema es que, bueno, después cuando cambió el formato más guitarrero el trío, y por las letras y la postura se vincula al punk. Pero creo que él no está hecho solo de punk.
No, hay una escena punk, digamos, purista, de la cual yo estoy. O sea, tengo amigos, conocidos, cosas, pero me siento completamente afuera.
Ya la otra vuelta tuvimos con la gente de Sepulcro Punk acá, ¿no?
Bueno,
discutiendo largo y tendido sobre...
Con ellos estuve el otro día, por ejemplo.
Sobre el punk, ¿no? Y que era punk, no sé qué. Capaz que tiene que ver también con un tema de actitud, de la autogestión, de siempre...
Del hacerlo tú mismo, justamente. Sí, bueno. En una situación como la de los 80 es perfecto. O sea, es justamente eso, hacelo vos. Y el punk te enseñaba eso, ¿no?
Sí, está, pero hay una cosa que...
Y es clave lo que vos decís,
que es corporativa, que el punk como que tiende a ser un género aislado y de bandas que tocan entre sí, que se colaboran entre sí,
claro.
que solamente tocan para un público que está preparado para eso, uh-huh. Y la chancha nunca quiso ser así de ese tipo, nunca quiso ser sectaria, nunca quiso estar metida en un gueto. Ni el pop, ni el rock, ni el punk, ni nada.
Pero se encerró en su propio gueto la chancha.
Y un poco capaz que sí.
Eso acá, Alejandra Wolf, que pasó por la chancha, ¿no? Uh-huh. En un momento le pregunta, bueno, por el rollo de no querer dar entrevistas, ¿viste? Eso mismo, de ser medio hermético. Decía, bueno, si estabas en otro país, si estabas a otro nivel, capaz que sí. Pero en ese momento, capaz que no daba para decir, no, yo me planto en esta filosofía. Si no hay ninguna corporación que quiere generar un producto masivo a partir de tu música.
Eso tiene una lectura.
No había peligro en la
vuelta. Eso tiene una segunda lectura. No se estaba tratando de jugar a ser los Redondo Ricota. Se estaba tratando de llamar la atención sobre el poder que tienen los medios de comunicación. Y se logró. Porque se habló hasta cansancio. Ese es el objetivo. Llamar la atención sobre el poder de los medios, el poder de penetración, de formación de opinión, de alienación de conciencia, todo ese tipo de cosas. Y llamar la atención sobre el papel social de los medios de comunicación. Eso era lo que se quería. ¿Entendés? Si vos ponías ponías sobre la mesa el tema, no, hay un flaco que no quiere salir en la tele.
Era un imán.
Algo quiere decir eso, ¿entendés?
¿Cuándo te amigaste vos con los medios?
Y a partir del 2000, por ahí.
Uh-huh. ¿Y por qué?
Porque es mucho más fácil explicar esto acá que explicarlo afuera. Y lo explicás afuera y no te entienden y te agarran fastidio. Uh-huh. Y no hay nada para tener enemigos al pedo, o sea... Hay una anécdota muy 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 graciosa de Manu Chao que la vi el otro día en un documental que hay de él, que dice, en un momento decidí no dar más autógrafos. Y después empecé a darlo de vuelta, dice, porque me daba más trabajo explicar por qué no daba autógrafos, que dar el autógrafo, ¿entendés? Entonces hay cosas que las asumí y ya está. Igual, por ejemplo, bueno, elijo más bien dónde voy, ¿no? O sea, no es que me guste estar en todos lados, ni ahí.
Bueno, está, pero si te llaman hoy día... Por lo que le dice que sí.
Y sí, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, particularmente ahora estamos haciendo una agenda de prensa por el tema del libro. Si no, normalmente no vamos a ningún lado. Bien. Mandamos los comunicados correspondientes de que se toca o que no se toca o lo que sea.
¿Cómo desgranaron el libro, las anécdotas? ¿Cómo fueron saliendo?
Y mira, con Mauricio empezamos. La historia fue, Mauricio tenía un planteo para hacer un libro sobre una banda, y yo tenía esta idea de hacer un libro con las letras y un comentario, que no fuera la explicación de la letra, pero que fuera un comentario. Y juntamos las dos cosas, se decidió que el tema de las letras era algo, era digamos pobre para el punto de vista editorial. Y aquel me dice, vamos a una biografía. Empezamos a hacer la biografía, por la mitad como que se trancó, se aburrió, se puso solemne, se puso pesado la cosa. Quedó stand-by, y en un momento empecé a, no sé, escribí simplemente un cuentito, un relato, y me encantó. O sea, el formato me resultó mucho más atractivo para escribirlo y para leerlo.
Sí, buscamos que el libro fuera divertido, ¿no? Y que sobre todo que no...
Y bueno, y ahí nos juntamos con él, y él puso la parte de él, y yo puse la parte mía, y quedó bien, porque es el punto de vista mío y el punto de vista de los demás. Y algunos comentarios que hace Mauricio en el prólogo y eso, que un poco hacen...
contextualizan al artista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparece, por ejemplo, contada la historia de Zulma, el negocio tuyo, Zulma, ¿no? Que era uno de los tantos toques de la chancha en el cielo, era el boliche.
Para el cielo, sí.
Una señora que estaba limpiando ahí el piso mientras ustedes iban a hacer la prueba de sonido, creo. Ahí va. Que no se quería hacer cargo del lugar, ¿no? Básicamente le decía a Zulma que el negocio es tuyo, Zulma.
Claro,
¿no?
Y abría la puerta atrás y llamaba a Zulma que se hiciera cargo.
Exactamente. Bueno, está lleno de esas historias, ¿no? Del momento en que Alberto Carballo se cruzó con una remera de la chancha en el Congo.
En el Congo,
por
sí.
Por ejemplo, ¿no?
Y... hay una anécdota que quedó afuera que es interesante, porque hay como 150 páginas que quedaron afuera. Y hay una cantidad de colaboraciones de gente que nosotros hicimos un llamado para músicos, periodistas, que quisiera escribir un recuerdo, un comentario, lo podía hacer. Y recopilamos como 50 comentarios que después quedaron afuera. Fue medio tremendo, pero está.
Pueden quedar en un librillo, en un disco de la chancha.
Entonces quedaron en un blog.
En un blog.
Si uno entra a la página de la chancha, hay un blog ahí que acceder y están todos los comentarios, que hay un montón de gente, músicos, productores, periodistas. Uno de los comentarios cuenta una anécdota del cantante de los Dead Kennedys, que estaba también en el libro, pero como el tipo la comentaba, nosotros la sacamos. Y no sé a qué venía todo esto, pero el tipo había hecho un comentario sobre un disco de la chancha que había escuchado.
Mirá vos.
Mirá.
Acá te...
A ver, llegó a...
No, buenísimo, era... ¿Eh? Le ponía un color que...
Sí. Llegó lejos, entonces.
Llegó lejos.
Mauricio... Pero
llegó lejos y al público indicado.
Sí.
Por eso yo dije,
y después
que
hay cosas muy cerrado
en su
eso.
Propia lógica.
Sí, es que los canales, viste, a veces sí. van por abajo, ¿no?
Busca el interés similar, ¿no?
Después hay una muy graciosa que es un libro de texto francés para el liceo, que trae una foto de la chancha y un comentario, una biografía, ¿sí? Una cosa muy rara. Sí,
una cosa de rebote, ¿no?
Sí, un libro de texto del liceo, ¿no?
Se llama Por Cinismo, el libro, ¿no? Y te volviste un cínico después de 20 y pico de años de rock, ¿o no?
Sí, un poco sí. Pero es un veneno eso, ¿no? Hay que tenerlo dosificado. Hay que saberlo manejar.
Bien.
Si no, quedaste.
Yo quería, antes de despedirlo, felicitar a los dos. No por escribir un libro, pero sí por aportar. En realidad es por escribir el libro, pero por el aporte que se hace a una bibliografía que hable de la música rock en Uruguay, que es muy poca. Cada vez que querés buscar algo, no tenés nada. Bueno, ahora aparece un libro de la Tabaré, ahora aparece un libro de la Chancha, pero está buenísimo. Ojalá que siga pasando, ¿no? O sea, que se empiece a contar esa historia, que no se pierda, porque si no se va a empezar a perder. Es inevitable, ¿no? Pasan los años, cada vez van a ser menos los recuerdos que uno...
Sí, y también salir un poco del formato enciclopédico, ¿no? Es decir, de que nombra las bandas y hace todo un comentario muy... esa es un poco la idea, contar un poco desde abajo, ¿no?
Sí, la historia contada por el protagonista. Sí.
Y es la historia de que sea el rock, ¿no? Es la historia de Uruguay también, una mirada sobre la historia de Uruguay desde el principio de los 80 hasta parte. También,
¿no? Es una
Porque
mirada...
aparecen muchos protagonistas que capaz que no tienen que ver con la industria de la música, ¿no? Nombrado.
Tal cual, y abre bastantes interrogantes del libro, ¿no?
Ni que hablar. Te dejo con un mensaje: haciendo unas empanadas de carne, tomando un vinito frío, escuchando suena tremendo, como casi todas las tardes, me encuentro con una nota de Juan de la Chancha. Qué grande, si pueden salúdenlo de parte de SK, de Escabio Reggae Punky, la banda de inadaptados floridenses que cada poco tiempo vamos a su sala a hacer un poco de ruido. Muy bueno el programa, gurises, John Fonseca, el muchacho de gorro amarillo. Te manda un saludo.
Muchas gracias.
Y también te manda un saludo por acá el caballo loco.
Ah, mirá.
Un grande Juanito. Sí. Fuerte abrazo.
Yo quiero hacer una aclaración y ya de paso
y mandarle
saludo a todo Durazno, porque bueno, hubo un error ahí en la solapa y dice que nací en Montevideo, pero no, soy auténticamente duraznense.
Te encajaron montevideano.
Me mataron. En esa no se podía.
Aparte es un tipo que reivindica su departamento.
Totalmente.
Y quedó como
totalmente.
Que quisiera ser el
exactamente.
El perro cojo.
Vaya mi saludo para todo Durazno.
Y está, bueno, ya que estamos a saludar a toda la gente que participó del libro, todos los que ayudaron.
Por supuesto,
los que están nombrados, figurados, los entrevistados.
Estuario Editora,
Estuario Editora. Bueno.
Iba a rematar con lo último que dice Juan, pero no me da el tiempo, así que de otro día. No, a propósito de por qué la chancha, ¿no? Esa terapia.
Ah,
leo. ¿Lo leo? ¿No da el tiempo? Un minutito, Ernesto. Dice Juan Barbejillo, ¿no? Al final de la primera parte del libro. Me gusta decir que la chancha es para mí una especie de terapia que me ayuda a vencer al mal de la melancolía y a vivir con optimismo y alegría. Y rima y todo. Como si fuera un medicamento que debiera tomar de por vida como un diabético. Es que nací acá, en este país apagado, lento y etcétera, y mi infancia estuvo llena de problemas, etcétera, etcétera, como la de cualquiera. Claro que también es un grupo que pretende hacer música. Pero bueno, encarándolo de esa manera, tengo una excusa para cuando las cosas salen como la mierda, o sea, es mi terapia, macho. Y cuando las cosas salen bien y me siento cubierto de halagos, me hago el desentendido y declaro, trabajamos duro para llegar a esto. Eso es estar cubierto. Gracias, muchachos.
Gracias a ustedes. Gracias.